Estamos terminando ya un estudio que iniciamos hace meses, que es la naturaleza del creyente. Hemos estudiado, hemos descubierto muchas cosas con la ayuda del Señor, a través de su palabra, que nosotros estamos compuestos, podríamos decirlo así, de dos naturalezas, una vieja, una antigua, conforme al primer Adán, ya sentenciada, no tiene posibilidad de cambiar, eso es muy importante. Hay una ley que marca esta naturaleza, que es la naturaleza carnal, es la naturaleza adámica, que va a morir y va a quedar ahí, en el sepulcro. ¿Ya? Pero también hay una nueva naturaleza, que es la nueva en Cristo, es la nueva en el segundo Adán, porque la Biblia habla de dos Adán, uno conforme a la carne y otro conforme al Espíritu. Esto todo calza de manera armoniosa con lo que el Señor le dijo a Nicodemo, y así partimos este estudio. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? ¿Qué nos espera ahora, hermanos? Es ser redimidos ya, definitivamente, de la naturaleza carnal. Por eso que siempre insisto en esto, no hay creyente que no anhele ese día, el día de la redención, el día en que seremos redimidos de la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque no amamos el pecado. Ahí se cumple ese sentido de que el creyente no ama el pecado ni ama los designios de la carne. No obstante, mora todavía en este cuerpo pecaminoso que quiere rebelarse constantemente a los designios de la ley de Dios, ¿cierto? Por eso que Pablo decía, en lo interior, en mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero la carne se rebela contra la ley de mi mente, ¿cierto? Así tenemos esta lucha, hermano. Es muy importante este tema porque vamos comprendiendo que es una lucha. Cuando usted esté en esa disyuntiva, es un muy buen síntoma, porque quiere decir que usted es cristiano, que usted es del Señor. El problema es el que no tiene esa lucha. El problema serio, hermano, y de repercusiones eternas, es el que no tiene esa lucha. La lucha está. ¿Por qué yo, siendo creyente, tengo esta inclinación, o este sentido, o este impulso, qué sé yo? ¿O reacciono de esta manera? ¿O pienso ciertas cosas? Y vienen las preguntas, vienen las dudas, y viene el acusador también, y quiere no levantarte, sino que hundirte más aún. Porque esa es la tónica de la vida del cristiano. Luchas, hermanos, con nuestros enemigos, principalmente uno mismo, Satanás y el mundo. Nosotros no podemos eludir esa responsabilidad. Por eso que la Biblia nos presenta como soldados de Cristo. Y se nos fue dicho que nos fuimos, ¿no es cierto?, injertados en este cuerpo o establecidos como hijos de Dios solamente para disfrutar de las bendiciones de Dios, sino para, también lo dice Pablo a los filipenses, para padecer por él. Bueno, Romanos capítulo 8, hermanos, por favor. Estamos ya terminando esto, y en la última parte, cuando dice acá, ya lo leímos el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación pendiente. Eso sí que es una maravilla, hermano, eso sí que es una seguridad enorme para los hijos de Dios. Porque nosotros se nos fue enseñado que, si bien el Señor había muerto por nosotros en la cruz del Gólgota, ahora, desde ahí en adelante, la responsabilidad, la demanda, ¿no es cierto?, y la seguridad de la salvación dependía exclusivamente de nosotros. A muchos se nos enseñó así. Y es la gran mayoría del pueblo evangélico que cree eso. Porque nosotros resistimos todavía la idea de que el Señor nos salvó por gracia, no por obras. Y queremos gloriarnos y queremos mostrar que tenemos méritos. Aún siendo cristianos queremos mostrar méritos. Pensando de que vamos a llegar a la gloria diciéndole, Señor, lo logré. Señor, hice esto por ti. Recuerden que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, 13 en adelante. Y si la gracia de Dios es gloriosa, quiere decir que usted y yo jamás hemos aportado nada para que eso se dé, digamos, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, toda la vida del creyente es para la gloria de Dios. No obstante, se nos enseñó, se nos insistió que la salvación es en cierto modo compartida. Cristo ya hizo su parte, ahora te toca a ti. Pero este pasaje desmorona esa idea puramente humana y religiosa, porque dice, ahora pues, presente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo dijimos basándonos en la propia Escritura. Colosenses 2, cuando dice, tomó el acta de los decretos que nos era, ¿se acuerdan? Contraria. Los decretos, hermanos, no nos defendían, todo lo contrario, eran agravantes. En el lenguaje jurisprudencial existen los atenuantes y existen los agravantes. Déjeme decirle, hermano, que no había ningún atenuante en nuestra vida. Todo lo contrario, agravantes. Y usted podrá decir, pero es que yo hice buenas cosas. Esas buenas cosas no eran atenuantes, eran agravantes. O sea, encendían más el fuego justo de la ira de Dios. Porque dice la Escritura que por obras el inconverso se hace más deudor. Lo dice Romanos 4, ¿se acuerda cuando lo leíamos? Si usted quiere salvarse por obras, se constituye deudor. Es como una tarjeta de crédito, lo hablábamos en forma casi graciosa, ¿cierto? Usted tiene una tarjeta de crédito y paga el pago mínimo. Nunca pague el pago mínimo. Usted le dice, tengo una deuda mensual de 25 mil pesos y el pago mínimo 8 mil. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena esta gente! No, le está haciendo aún más deudor de lo que estaba. ¿Sabía usted? Lo mismo, hermano, en plano espiritual, que es lo que importa, hacer obras para nuestra gloria nos constituye y nos constituía antes de ser creyentes como deudores. ¿Se comprende? Lo maravilloso de la Santa Escritura es que usted lo puede leer, no es interpretación mía. Fijémonos en cada palabra, ahora. Pues, este ahora es presente, es una certeza. Y el pues conecta todo lo anterior. ¿Ya? Por lo tanto, ahora podríamos decir. Por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para quién. Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para ser salvos, debemos estar en Cristo Jesús. Debemos estar dentro de Él. Y esa experiencia la realiza el Espíritu Santo cuando Él viene a nuestra vida y nos pone en Cristo. ¿Ya? Esa es la importancia del bautismo con el Espíritu Santo, que es una obra que ocurre el día de nuestra conversión. Ojo, no es una obra posterior a la conversión, como también se enseña, sino que es una obra el mismo día de la conversión. Ahí se produce el arrepentimiento, ahí se produce el llamamiento, ahí se produce la justificación y todo lo que hemos estudiado. Y entre esas cosas se produce el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del bautismo con el Espíritu Santo? Ponernos dentro o en Cristo. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. De manera que no hay ninguna condenación pendiente para ti y para mí, si somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya lo comprendimos, lo hemos estado analizando, insistiendo en eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley que nos condenaba. Porque la ley de Dios, siempre pregunto, ¿es buena o mala? Es buena, pero ¿nos condena o nos salva? La ley de Dios nos condena. No porque la ley sea mala, sino por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Porque hay un principio de la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Él lo dijo desde un principio. Si coméis del árbol que yo te mandé que no comieses, ciertamente morirás. La muerte era un anticipo, ¿no es cierto?, a una advertencia de Dios para el hombre, y en esa desobediencia entró la muerte, entró la condenación. Pero el Señor, con la ley del Espíritu de vida, nos ha librado precisamente de la ley que nos condena. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros ahora leemos, permítame un paréntesis, cuando leemos Éxodo 20, los 10 mandamientos, y usted los ponía ahí en carpeta, ahí o en la pizarra, ¿cuál de estos me cuesta? No es un tema de lo que usted pueda o no pueda hacer. La ley le condena, ¿ya? La maravilla de lo que estamos hablando ahora es que esa ley ya no fue puesta en nuestro corazón para condenarnos, sino como que fue puesta en nuestro corazón para que la contemplemos y veamos que el Dios justo que no tolera el pecado, ¿cierto? Nos ha amado tanto que a pesar de ello dio todo lo suficientemente necesario para que esa ley no nos condenara. Y nosotros contemplamos esa ley y nos maravillamos en la ley, aunque la ley nos confronta, pero no nos puede condenar. ¿Y por qué? Porque está la ley del espíritu de vida, la ley de la libertad, la redención en Cristo. Esa es la maravilla del versículo 2. Nos libró de la ley del pecado y por consecuencia de la muerte. Sigamos leyendo, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué? En la carne. Aquí nos quedamos, creo, la semana pasada, porque es muy importante para avanzar. La ley era débil, la describe el apóstol Pablo, ¿ya? Muchos de los atributos de Dios manifiestan, no es una debilidad como nosotros la catalogamos en términos humanos, es como que no puede hacerlo, sino que en el propósito, ¿no es cierto?, de Dios, la ley no va a actuar en esa línea. Es decir, la ley no fue dada para salvarnos, ¿ya? Y no entrega ninguna razón para pensar de que por la ley podamos ser salvos. Solamente en una actitud contumaz significa obstinada, ¿no es cierto?, terca, podemos nosotros concebir el Evangelio por obras. Por ejemplo, Gálatas vivió esa experiencia, los Gálatas, los que se reunían en esa región. Seguían insistiendo que la salvación no era solamente por la gracia de Dios y la justificación por la fe, sino que también era necesario, estrictamente necesario, las obras. Esa es una posición contumaz, obstinada, hermanos, terca delante de Dios, con una cerviz dura delante del Señor. En ese sentido es la debilidad de la ley. La ley no nos puede salvar. Y como dice aquí el versículo, la ley era débil por la carne, porque la ley exigía perfección y la carne no es perfecta. La ley no puede lograr lo que la carne en su propia naturaleza está imposibilitada de hacer. ¿Me explico? El Señor le dijo en Getsemaní a los suyos, orad para que no estéis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es la incompetente, es la que no puede, es la débil. ¿Se comprende? La ley no puede hacer nada porque la carne está en una situación de imposibilidad absoluta. No puede hacer nada para corregir esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en este plan? Eso es lo que está diciendo. Envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se acuerdan que hablamos del misterio de la piedad la semana pasada? Grande es el misterio de la piedad, lo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que Dios, no un diosecillo, no una creación, no un ángel, no, es Dios que se manifestó en carne, ¿se acuerda? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 que dice, y aquel verbo se hizo carne. El verbo que era Dios se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne. Y usted se preguntará, ¿por qué Dios se hizo carne? Para condenar el pecado en la carne. Por eso se hizo un hombre igual que nosotros. Por eso vamos entendiendo que Jesucristo se tenía que bautizar. ¿Se acuerda que Juan el Bautista le dijo, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Porque la lógica humana nos dice, ¿cómo es posible que el Dios de la gloria, que ni los cielos pueden contener, venga y sea bautizado por medio de un instrumento frágil y pecaminoso como yo? No nos cabe en nuestra lógica, ¿cierto? Bueno, el Señor le respondió, le explicó, es necesario que cumplamos toda justicia. Y ahí, recién entonces, Juan el Bautista le bautizó. Porque tuvo que comprender que cuál era el propósito de Dios para venir a este mundo en semejanza de carne como la tuya y la mía, era condenar de una vez por todas la carne y el pecado. Ahí uno comprende el misterio de la piedad. Y ahí uno comprende por qué Juan, de una manera terrible, condena a todos los que nieguen que Jesucristo ha venido en carne. La primera epístola de Juan habla de ello. Todo aquel que no confiese que Jesús o el Hijo de Dios ha venido en carne es un anticristo. Porque muchos anticristos han salido. ¿Cierto? pero falta que venga el anticristo. Recuerden, hermanos, que los que están esperando, este es un paréntesis al tema, pero está relacionado con esto de que Cristo vino en carne. Hay muchos que no han creído que Jesús vino en carne todavía. Uno de ellos, de ese grupo, de los grupos, digamos, son los judíos. Usted conversa con un judío, y para ellos todavía existe en perspectiva la venida del Mesías. Nosotros como creyentes ya sabemos que es una segunda venida, porque Él ya vino. Pero todos los que esperan a un Mesías niegan, ¿no es cierto?, que Jesús ya vino en carne. Y esto es muy interesante porque el anticristo se va a presentar justamente como el Jesucristo, ¿no es cierto?, o el ungido de Dios. Se va a hacer pasar por Cristo. Entonces, todos estos anticristos que han existido a través de la historia, que va a culminar con el único y singular anticristo del futuro, que nosotros no lo vamos a ver, ténganlo por seguro que no lo vamos a ver porque el Señor nos va a arrebatar antes, pero va a engañar a toda la humanidad que no creyó que Jesucristo vino en carne. ¿Y qué estamos estudiando nosotros ahora? En este paréntesis, que Él ya vino y vino en carne para condenar el pecado en la carne. ¿Qué se desmorona, hermano, con esto? Que Jesús haya sido un mero profeta social, porque muchos conciben a Jesús y lo respetan como tal, como un gran profeta social, ¿ya? Que nos dio directrices, enseñanzas, filosofías, para poder construir, comillas, el reino de Él. O para construir un mañana mejor, un mundo mejor, he escuchado muchas veces. Me acuerdo en mis tiempos de católico cantábamos una canción, no me acuerdo cómo era, pero decía una estrofa, construyendo el reino de Él, estoy, decía una frase. ¿Quién se la sabe? ¿No? Para que la cante un pedacito. Bueno, usted y yo construíamos, insolentemente pensábamos en construir el reino de Dios. Todo eso se desmoronó cuando entendemos, o cuando entendimos, que el Señor Jesucristo no vino aquí a solucionar los problemas sociales. Acuérdense que Judas le dijo, ¿por qué no vendimos este perfume y lo vendimos, ¿no es cierto?, y con la plata ayudamos a los pobres. Por eso siempre digo, Judas para mí es el primer político, ¿ya? Es el primer prototipo de político. Todos hablan con ese cliché y esa palabra clásica en nombre de los pobres. Pero no lo decía porque quería ayudar a los pobres. Curiosamente la escritura dice que él era ladrón. Y esos 300 denarios que costaba justamente el perfume con el cual fue ungido el Señor, quería, ¿no es cierto?, robarlo. ¿Ya? Pero lo que interesa es cómo respondió el Salvador. A los pobres siempre los tendré con vosotros. Como lo estamos estudiando el domingo en la tarde, respecto a las obras de Dios, no son obras de beneficencia para que se desvirtúe el objetivo de la iglesia. ¿Cómo nosotros afirmamos eso? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué convicción? ¿Con qué certeza? Con esto, que Jesús vino al mundo no a cambiar el mundo en sentido social, vino a morir para condenar el pecado en la carne. Hermanos, si nuestra proyección es celestial, no es terrenal, Él no vino a dejar, hermanos, recetas y claves para mejorar la situación mundial. No, porque Él cuando vuelva, va a restaurar todas las cosas, con el poder de su palabra y con el poder de su presencia. Tanto así, hermanos, que lo dice Isaías 11, entre otros pasajes, que inclusive la fauna, la naturaleza va a ser restaurada. El niño va a poder jugar con un león, imagínense. No le sugiero que lo haga hoy día. Pero en ese día usted va a poder jugar con un oso, imagínense. Dicen que la bestia actual, el mamífero más salvaje que hay, es el oso, ¿sabía usted? Ni siquiera el león. El oso es terrible. En ese tiempo vamos a poder, porque nosotros vamos a tener una presencia también, si bien celestial, pero vamos a bajar a la tierra. Si vamos a reinar con Él, hermano, prepárese. Usted es hijo del Rey. No, eso es cierto. Somos hijos del Rey. Pero no tiene que ver con lo que enseñan hoy día, hermano, que debemos dominar el mundo y conquistar el planeta como Pinky Cerebro. Porque hoy día está esa fiebre de Pinky Cerebro, dominionista, ¿ya? A mí me preocupa mucho eso, hermano, porque se está infiltrando sagazmente y solapadamente en los círculos de hermanos de sana doctrina. Hay un sentir dominionista. Ellos piensan que van a cambiar el mundo con el Evangelio. No es así, hermanos. ¿Que debemos predicar el Evangelio? Sí, pero no para cambiar el mundo. Se va a cumplir el tiempo en que los gentiles, dice Romanos 11, cumplirán, ¿no es cierto?, la plenitud para que sigan los plazos proféticos. No quiero desprenderme del tema. Cristo vino, hermanos, para condenar el pecado en la carne. De manera que su muerte nos libra de este cuerpo mortal, de este cuerpo pecaminoso que ya está sentenciado. Es decir, hermanos, quiero resumir para seguir avanzando. Si usted me pregunta, ¿vamos a vivir el resto de nuestra vida de cristiano portando un cuerpo rebelde, contumaz, corrupto? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso que Pablo, vamos a leer más adelante, hoy día, dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Y vamos a aclarar lo que es la palabra militar. ¿Ya? Versículo número 4. Propósito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4, ¿cierto? Muchas veces yo escuché exhortaciones, predicaciones, que decían, ve, si usted no anda en la carne, o si usted no anda en el Espíritu, no va a obtener esto o aquello. Lo que está diciendo no tiene que ver, hermanos, permítanme aclararlo siempre, no tiene que ver con nuestra santificación personal. Voy a aclararlo con el pizarrón. El tema de la santificación cuando estudiamos la santificación se abren dos columnas. Una que es la santificación posicional y una que es la santificación personal o práctica, podríamos llamarla. ¿Ya? Hay muchas preguntas, por ejemplo, Hebreo cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de salvación, jamás debemos pensar que está cimentada o que se fundamenta en la santificación personal. No, sería muy incierto, hermanos. Tendríamos que con ello predicar que la salvación se puede perder. Tendríamos que enseñar que la salvación depende de tus obras. Y en definitiva, la salvación sería por obras. Y en vano vino el Señor, no tendría ningún sentido. Y nos transformaríamos en esa perspectiva como en corredentores. Es decir, el Señor puso su parte, puede haber sido incluso el 90%, pero el 10% me compete a mí. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nos escogió, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es un paquete completo. La salvación es un paquete completo que proviene de los cielos, proviene desde Él, donde nosotros solamente somos beneficiarios. Recibimos esto por gracia, sin merecerlo. Lo dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Esa realidad, hermanos, el que nosotros estemos ya en un lugar seguro, el hecho de que estemos en Cristo, como dice la Escritura, es precisamente la santificación posicional. Yo voy a citar solamente un pasaje para que lo pueda observar en casa. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjese el verbo como está conjugado, que nos bendijo. Pasado. Con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, hermanos, ya nosotros estamos posicionalmente puestos en Cristo en un lugar celestial. ¿Se comprende? Cuando hablamos de salvación, hablamos de santificación posicional que logró exclusivamente Cristo en la cruz. Lo que nosotros ahora debemos vivir es una vida santa, no para ser salvos, hermanos, sino para tener comunión con Dios, tener comunión con los hermanos y poder ser usados para la gloria de Dios. Si no andamos en santidad, hermanos, si no huimos del pecado, si no confesamos nuestros pecados, porque la santidad incluye justamente eso que a veces se omite, confesar nuestros pecados, confiar en la sangre de Cristo que te limpia, no podemos ser usados. Vamos a vivir estériles. Y el Señor quiere que llevemos fruto y que vuestro fruto permanezca. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, respecto a esto mismo, habla de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera porque hubo una vid que no era la verdadera, era una vid terrenal, que como fruto no dio uvas, sino que dio uvas silvestres, que no sirven para nada, para el fuego, para eso sirven. Y el Señor dice, vosotros sois los pámpanos, los brotes, la rama que va a dar fruto. Y dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Ahí en ese pasaje de la vid, también aparecen estos dos conceptos. Una que es la santificación posicional, estamos en la vid verdadera, injertados en él, pero también la santificación práctica, que debemos llevar fruto y que vuestro fruto permanezca. Y para eso tenemos que vivir esta experiencia. La otra vez escuchaba en la predicación, decía, si el Señor viniera ahora, ¿qué tienes para presentarle al Señor? Esa es la gran pregunta. Y vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. ¿Qué tienes para exhibir ahora? No para ser salvo, ¿me entiendes? ¿Me comprenden la idea? Bueno, entonces, en esa perspectiva, hermano, entendiendo que la santificación posicional la logró el Señor Jesucristo con su muerte, que no fue en vano, sino que fue victoriosa en la cruz, podemos entender este versículo 4 que está hablando de una situación posicional. La justicia de la ley se cumplió en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando de algo certero, presente, posicional. No está hablando de algo incierto que depende de ti o de mí. No está hablando de algo condicional. No sé si se comprende. Es decir, la justicia de Dios se cumple a menos que tú andes en el Espíritu. No, no es la enseñanza. Está dando un veredicto, los que ya no andamos conforme a la carne. Es decir, nosotros ya estamos en vida nueva. ¿Se va comprendiendo? ¿Se entiende? Bueno, el andar conforme a la carne es vivir sin Cristo. Por ejemplo, los inconversos andan conforme a la carne. Ellos no solamente moran en la carne, andan en la carne en el sentido de desplazarse a través de un cuerpo humano, sino que sus designios son puramente carnales. Por eso que dice la Escritura, si la Escritura se interpreta a sí misma. Para el hombre natural, es decir, para el hombre carnal, que es lo mismo, ¿cierto? Para el inconverso, las cosas del Espíritu son locura. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos visto conversando con gente inconversa? Y usted, a menos que hable del amor de Dios, a menos que hable de la misericordia de Dios y del niñito Jesús ahí en el pesebre, ahí no va a tener problema. Pero cuando hable de la justificación del pecado, la gente va a decir, tú estás loco. Que la salvación sea por gracia, que tú seas salvo sin merecerlo, eso es una locura. Eso no puede ser creído. Uno tiene que ser salvo por méritos, porque así nos fuimos formados nosotros. Pero gracias al Señor que Él nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aunque vivimos en esta carne, no militamos conforme a la naturaleza de carne. Y para nosotros los principios de salvación reposan en la justicia de Dios. Aquí lo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es la misma expresión que yo estoy seguro que el Señor le dijo a Juan el Bautista. Es necesario que cumplamos toda justicia. Aquí está. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y por eso le bautizó. O sea, ahí nosotros vemos que hay un relato muy menor. Ahí en Mateo 3, cuando el Señor habla con Juan el Bautista, no dice nada más que es necesario que cumplamos toda justicia. Pero ahora comprendemos que la justicia es que Cristo haya venido a morir en la carne para condenar el pecado en la carne, para que nuestra carne, aún estando en posesión de nuestro ser, no nos condene. ¿Qué es lo que tiene que pasar, hermano? Es que nosotros muramos. Todos vamos a morir los que estamos en esta sala. O alguien no va a morir. Quizás no vamos a morir en el sentido de que puede que venga el Señor antes y estemos dentro del grupo que dijo Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Y saben, no sé, tenemos la certeza de que así va a ser. ¿Ya? Bueno, de todas formas, hermano, sea como sea, muramos o nos encuentre el día de su venida, la muerte, ¿cierto?, de esta carne está ya sentenciada, ¿cierto?, ahí, a quedarse ahí, en el sepulcro. ¡Qué maravilla, hermanos! Es como cambiarse, no sé, usted alguna vez se ha, no sé, se ha ensuciado su ropa con el trabajo, qué sé yo, sudoriento, no sé qué palabra usar, hermano. Y se va a dar un baño en la tina y ahí queda la ropa. Nunca más, hermano. ¿Qué hizo el padre cuando recibió a su hijo? Que venía harapiento y hediondo a cerdo, a freirina ahí, super cerdo. ¿Qué es lo que hizo el padre? Lo primero que hizo, lo vistió, lo lavó. Eso va a ocurrir el día de nuestra conversión, perdón, de nuestra glorificación. ¿Cierto? Sea en la muerte o sea el día de su venida. ¿Cierto? Se cumple la justicia en nosotros, que ya no andamos en la carne. Versículo número 5, sigamos avanzando. Porque los que son de la carne, aquí está hablando de los inconversos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire qué claro, qué nítido se hace la Escritura ahora. Cuando habla de los que son de la carne, no se está refiriendo a cristianos carnales. Se está refiriendo a inconversos, que no han tenido la experiencia de ser justificados, de ser morada del Espíritu Santo. ¿Se entiende? De haber sido puestos en Cristo, de manera que no hay ninguna condenación para ellos. Aquí se está refiriendo a los inconversos, los que moran en la carne, y específicamente en el contexto, aquellos que defendían la posición de la ley. Porque el judío, hermanos, debemos entender que se aferraba a la ley para ser salvo, sin reconocer que el mal moraba en ellos mismos. Si eso es lo curioso, hermano. Un pueblo que corría tras una ley de justicia, lo dice ahí Romanos también, no la alcanzó la justicia. Pero un pueblo que no corría tras ninguna ley, alcanzó la justicia, que es la justicia por la fe. De manera, hermanos, que vamos descubriendo que nosotros en la religión vivíamos igual que los judíos, conforme a justicias propias. Es decir, los mandamientos que me impartía mi religión, cualquiera que sea, la mayoría aquí fuimos católico, apostólico romano, ¿cierto? Así se llama la iglesia. Lo único honesto de esa religión es que no se llama cristiana. Se llama iglesia católica, apostólica, romana. Muy bien, me parece, porque no es cristiana. Y cuando estábamos ahí aferrados, los que de alguna manera estuvimos vinculados con eso, algunos estudiamos en colegios católicos, se nos enseñaba un dictamen de normas de sacramentos, que en cierto modo era la ley para nosotros, de manera que yo cumplía esos sacramentos y mi salvación estaba asegurada. Y si yo infringía uno de esos mandamientos, ay, no sé qué me esperará, el purgatorio y un par de indulgencias, unos chocosos para el cura, para que me saque de ahí. Esa es la verdad, hermanos. A mí lo que me sorprende, hermanos, es que con esa ley, con todos esos conceptos morales altos, nunca descubrimos quiénes éramos delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando su palabra pura, tal cual está escrita, vino a nuestra vida. Y ahí descubrimos cuán pecadores éramos, cuánta ofensa le habíamos entregado al Salvador y cuán merecedores del infierno éramos. La religión te hace sentir bueno y la religión te hace sentir mejor que los demás. Y la religión te adormece tanto la conciencia que te hace pensar que sí eres merecedor de la gloria venidera. ¡Qué insulto al Señor, hermano! Es una ofensa, no solamente a Dios, a su palabra, sino que al sacrificio de Cristo, hermanos. Él murió en la cruz por los pecadores. Y yo digo, yo no soy tan pecador, así que no necesito su muerte, no necesito su sangre. ¿Cuánto más castigo merecerá? Ojo, al que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, los que piensan en la carne son los inconversos. Cuando habla de carne, vuelvo a insistir, no significa pecados, en el sentido de disolución. Normalmente decimos, esta persona es carnal. ¿Por qué? Porque solamente piensa en el trago, en la disolución, en la etcétera, etcétera. No. Vivir en la carne incluye también el pretender ser salvos por justicias propias. ¿Se entiende? Las cosas de la carne comprenden la vida disoluta en el pecado y la vida de senda limpia también en desobediencia a Dios. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La otra vez estuve indagando un poquito de la filosofía de la iglesia de Satanás. Es que me quedé pensando en una conversación que tuvimos acá acerca de la angelología. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de los ángeles, hermanos, descubrimos la verdad de las escrituras respecto a estas potestades celestiales. Recuerden que son una realidad. Y lo leíamos en el estudio, creo, del jueves. Algo así, potestades, ¿cierto? Porque él destruyó las potestades. Bueno, la filosofía satánica, precisamente, uno se lleva una sorpresa. Normalmente pensamos que son las personas que viven abiertamente en disoluciones. ¿Cuán equivocados estamos, hermano? El satanismo tiene que ver con el humanismo. Es decir, todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Porque no existe el concepto de pecado. Si tú quieres vivir conforme a una religión, vívela. Eso es satanismo. Si tú quieres ser salvo por obras, hazlo. Todo lo que provenga de nuestro corazón y de nuestro concepto de Dios es satanismo. Por ejemplo, ¿cuántas veces le han dicho a usted, yo no me caso con ninguna religión? ¿Le han dicho? No me caso con ninguna religión porque yo tengo un Dios, yo creo en un Dios que ese es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Es una mente universal, un ser superior le llaman. ¿Lo han escuchado? Un ser superior. Créelo, le dice Satán. Síguelo. Porque eso también es satanismo, ¿eh? Si lo único que es opuesto y claramente opuesto al satanismo es el cristianismo verdadero, no el cristianismo nominal. Y el cristianismo verdadero se somete plenamente, no parcialmente, plenamente a la revelación de Dios, a la Sagrada Escritura. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, no nos engañemos con esto de vivir en la carne, los que viven en la carne, es decir, los disolutos, las rameras, los ladrones, los drogadictos, no, tiene que ver con todas las personas, incluyendo la gran mayoría, que son personas nobles, buenas y justas en sí mismas. ¿Se comprende? Ellos piensan solamente en la carne y piensan que van a ser salvos por obras de la carne. Dice, esa es la primera parte del versículo 5. Pero los que son del Espíritu, ¿a qué se refiere? Los creyentes en las cosas del Espíritu. Claro, hermano, usted podrá estar un día muy mal espiritualmente, pero si a usted le hablan de Cristo, lo único que va a poder decir, Él es mi Salvador, y su sangre es la que me justifica. Esas son las cosas del Espíritu. No hay otra canción que tengamos. Nosotros tenemos un cántico nuevo, hermanos. Y el cántico nuevo alaba a Dios en todas las áreas de tu vida. La carne en la que se revela, la carne en la que te confronta, pero cuando te presentan una demanda de una razón, tú lo único que vas a decir para mí, el vivir, es Cristo. ¿Se comprende? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué pasaje este, hermano? Aquí está hablando de lo mismo. El hombre natural, el inconverso, el no creyente, se ocupa solamente de la carne. ¿Qué es lo que es la carne? Nace, crece, es formado, cumple sus metas carnales, ¿cierto? Y se proyecta en sus metas carnales, sean las que sean, y muere. Ahí está la vida del carnal. Es decir, la vida del inconverso. La otra vez les comentaba, escuchaba un colega que decía, tengo unos negocios, tiene todo ya planificado, hermano, todo planificado. Y resulta que ya cuando tenga esto listo, yo ya puedo partir de este mundo y todo esto queda para mis hijos y me voy. Piensa en las cosas de la carne. Esa es la realidad, hermanos. Pero el ocuparse del Espíritu, es decir, el creyente, tiene que ver con vida y no una vida meramente temporal, sino que vida eterna, y hay algo más maravilloso. Paz. ¿Sabe, hermano? El hombre vive sin paz. Por eso que a mí a veces me preocupa mucho, ¿eh?, cuando puede ocurrirnos, cuando huimos del silencio. Y puede ocurrirnos como creyentes. ¿A dónde voy yo? El hombre busca de una u otra manera no estar en silencio porque no tiene paz. La paz es esa plenitud, hermano, ese placer, esa tranquilidad de verse cómo está en el minuto. Por ejemplo, la Biblia habla de tres paz. ¿Se acuerda que lo hablábamos? La paz del mundo. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es una paz mentirosa. Acuérdense que el Señor advierte, dirán paz y seguridad. Y entonces, ¿vendrá sobre quiénes? Sobre ellos. Destrucción de repente, destrucción repentina. Esa es la paz del mundo. Después viene la paz de Dios, que es la paz que nosotros gozamos, hermano. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y tribulaciones, porque las vamos a vivir, hermano. Porque la prueba produce paciencia. Y el Señor está cultivando también nuestra paciencia. Pero aún, y a pesar de aquello, el Señor nos dispensa de su paz, esa plenitud, esa tranquilidad. Pero hay una tercera paz, que es la paz para con Dios. Esa no la logra ningún hombre por méritos o por esfuerzos humanos. Hermanos, no es menor lo que estamos diciendo. El hombre espiritual, es decir, el creyente, ha logrado no solamente la vida eterna, sino que la paz para con Dios. Imagínese, hermano, usted antes de ser creyente estaba en enemistad con Dios. ¿Podía usted destruir a Dios? Dice el Salmo, hermano, creo que es el Salmo 2, él se ríe de la gente. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Qué sacan con amotinarse? Usted habla con la gente y elevan blasfemias contra Dios y tremendas propagandas en contra de Dios. Creen que le van a hacer daño. ¿Sabe lo que hace el Señor? Lo dice él mismo. Se ríe de ello. Y así vivíamos nosotros, en constante enemistad. Todo aquel que nos venía a hablar legítimamente del Evangelio, nosotros inmediatamente una disputa o un rechazo, porque éramos enemigos de Dios. Pero Él nos otorgó no solamente vida, sino que también paz. No obstante, lo que quería aclarar, esta plenitud, hermano, a veces por causa de nuestra falta de oración, de comunión que nos ocurre, estamos sin paz. Y eso me preocupa de las iglesias, hermanos, que necesiten la estridencia para sentir, comillas, la presencia de Dios. Y ellos mismos lo han dicho, Es que yo no puedo concebir la alabanza tan tranquila y calmada y reposada. No puedo creer que Dios se manifiesta en un silbo apacible y delicado, como lo vivió el propio Elías. Hubo un fuego estruendo, ¿cierto? La llamarada. Hubo después un terremoto. Y no estaba el Señor ahí. Pero después un silbo apacible y delicado, que es una muestra de la paz de Dios. La solemnidad en su presencia. Cuando uno va entendiendo eso, descubre, hermanos, que es parte de la paz que el Señor nos está dispensando. Bueno, qué privilegio más grande, hermanos. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, aquí explica, da razones por qué. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está lo que estábamos comentando. No es que sea una indiferencia delante de Dios, sino que enemistad en contra de Dios. ¿Cierto? Enemigo de Dios. Y aquí dice algo muy interesante, que es una ley. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Acaso, hermano, nos vamos mirando con más misericordia a los inconversos? Claro. Porque a veces nosotros pensábamos que la gente era tosuda, era dura. Este es duro, es durazno, decíamos, ¿cierto? No quiere entender, no quiere comprender, no quiere aceptar. ¿Cómo hacer tan tonto o tan tonta? No, la Biblia ahora nos enseña que no pueden. Tú estás hablándole a un muerto. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor, Señor, ten misericordia y dale vida. Si esa es la experiencia bíblica, hermano, Pablo predicándole a las mujeres ahí en cuando llega a Filipo, ¿cierto? Y un grupo de mujeres que se reunían ahí en torno cerca del río, dicen, ¿no es cierto?, los comentarios que se reunían a lavar la ropa. Era una costumbre de las mujeres. Y dice que Pablo llegó ahí y les enseñaba. Y el Señor le abrió el corazón a una, llamada Lidia. Así que no dejes de hablar del Señor. A pesar de que te presenten la puerta en tus narices, te cierren las posiciones, te digan retrógrado, machista en el caso de los hombres, antiguo, anticuado, etcétera, predica, habla de Cristo, porque tú no sabes si el Señor puede abrir el corazón de una de esas personas que reciben la palabra. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que a veces nos ofuscamos un poquito, porque nos sacan de quicio y decimos como Kiko, me desesperas, ¿cierto? Pero, hermano, aquí debemos apelar a las Escrituras que dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero hay algo tremendo, hermano. Ni tampoco pueden. Hay un pasaje paralelo, voy a citar dos, que la otra vez lo citaba. Está en, no lo busquen, lo dejo tarea para la casa. Juan capítulo 14, 1 en adelante, cuando llega a decir el Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Juan 6:44 también dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¡Qué insulto más grande al hombre! ¿Por qué quise citar esto, hermano? Porque el Evangelio tiene que ver con hablar fielmente de la palabra de Dios. Si tú comienzas a hablar de los problemas del mundo, y tú comienzas a hablar de Dios, lo hablaba la otra vez con mi hija en el auto, íbamos hablando, es muy distinto hablar de Dios que hablar del Señor. Sí, hay una gran distancia. Te pregunta el vecino, ¿cómo ha estado, vecino? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias al Señor. Hay un abismo de distancia. Todo el mundo habla de Dios. Y nadie se va a sentir como algo pasa aquí cuando alguien habla de Dios. No, mira, Dios ama a todos los hombres. No va a tener conflicto. Todo lo que está pasando en el mundo, qué terrible. Pero gracias a Dios que estas personas se salvaron en el norte, por ejemplo, y toda la gente habla de Dios. No hay problema. Pero cuando empiezas a ser fiel al Evangelio y empiezas a presentar ya no a un Dios universal, sino que a un Señor personal, comienzan los conflictos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está, hermanos, que le pidamos mansedumbre, porque también Pedro dice que presentéis con mansedumbre, porque uno tiende a acalorarse un poquito, ya la mostaza comienza a subir, ¿cierto?, como apretándola así, y de repente sale. No debemos caer en eso, porque todos de alguna manera hemos caído en eso, de una u otra manera. Pero esta es la respuesta, ellos no pueden sujetarse, porque están muertos, ¿cierto? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden, ahí está nuevamente, no pueden, no es que no quieran, no pueden agradar a Dios. Era necesario que naciéramos de nuevo. Yo le pregunto, ¿Nicodemo era un hombre malo? ¿Andaba alcoholizado, matando personas, etcétera, etcétera? Era un hombre correcto, como Pablo lo fue, irreprensible. Y el Señor le respondió, es necesario, es imprescindible que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque tu carne no puede agradar a Dios. Versículo 9. Más vosotros, ahí está el contraste. Está hablando de ellos, ahora nosotros. Más vosotros no vivís según la carne. Mire qué interesante. No dice no viváis según la carne como una cosa condicional. No vivís. Ya es una realidad, es una posición. Ojo. Ya no vivís según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo número 9? No está condicionando nuestra posición en Cristo dependiendo de nuestra obediencia o nuestra santificación práctica o personal. Primero está dando una realidad indiscutible. Nosotros ya no vivimos en la carne. Es lo mismo y de la misma forma que lo presentaba Pablo a los romanos en el capítulo 6. El pecado ya murió en vuestra carne. Ya no nos puede condenar el pecado. ¿Se acuerda? Porque ya somos muertos al pecado. ¿Cierto? Ahora, para que eso ocurra, evidentemente tiene que ocurrir lo que ya hemos hablado. Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Si esta condición privilegiada, hermanos, no se hace al azar. Hay algo previo que tiene que ocurrir. Que el Espíritu Santo venga a morar en ti y en mí. Eso es lo que está presentando Pablo como doctrina ahí, fundamental. No es una doctrina menor. Si tú eres creyente, y dices ser creyente, primero, tienes que tener el Espíritu morando en ti. Y si tienes morando el Espíritu en ti, es porque tú ya no andas conforme a la carne. Y agrega algo más. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que es sinónimo del Espíritu Santo, el tal no es de él. Que también derriba otra de las doctrinas largas y muy popular hoy en día, que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué enseña en cortas palabras, digamos? Ellos enseñan que hay creyentes con y sin el Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece frente a este versículo, este colosal versículo? Es decir, ¿usted creyó en el Señor? Sí. ¿Crees que murió por ti? Sí. ¿Que su sangre te limpia de todos tus pecados? Sí. Eres un hijo de Dios. Bien, ponte acá. Ahora lo que tienes que esperar es que el Señor te bautice. No tiene sustento. No se sostiene en las Escrituras. Porque el que no tiene el Espíritu no es de él. Cuando dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Pregunta, ¿por qué Espíritu? Por el Espíritu Santo. Segunda pregunta, ¿en qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Si eso, hermano, ocurre de manera instantánea, no es una experiencia mística, no es una experiencia frenética, es una experiencia que le ocurrió a usted el día de su conversión, cuando su mente cambió. Si esa es la palabra arrepentimiento, usted cambió de manera de pensar. Y eso ocurrió porque el Espíritu Santo vino a morar en usted y fue puesto en el cuerpo de Cristo. Entonces no hay ningún misterio en lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, ya no somos del mundo. Sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, por supuesto, porque el que no tiene el Espíritu, ahí lo aclara, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire, ya estamos terminando, pero se abre cada vez más carpetas de claridad, por decirlo así. Esto lo está presentando como un supuesto, para que nosotros analicemos nuestra realidad. Pablo dice, si Cristo está en vosotros, ¿Cristo puede estar en vosotros? Claro que sí. Juan capítulo 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ahí están los dos, él y el Padre. Y vendremos en la persona del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros también. Así como el Padre está en nosotros, así también el Hijo está en nosotros. Así que no hay ningún tampoco misterio ni contradicción. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué cuerpo es el que está muerto? La carne. Si ya está muerta. Nosotros cargamos un muerto. Como lo dice Romanos ahí, capítulo 7, y el mismo Pablo lo decía, ¿quién me librará de este impresentable? Claro. Dígame, hermano, si usted hoy día, acuérdense que muchos comentaristas concluyen que en ese tiempo una de las penas de muerte era precisamente amarrar al reo a un cadáver. ¿Qué significa eso, hermano? El olor, la descomposición. Imagínense, hermano. ¿Quién de nosotros, si tuviera la llave para soltarse de ese muerto, no lo haría hoy día? Pero hay caballeros que dicen, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede ser eso? Él está feliz con su carne, parece. Porque no es del Señor. Porque solamente piensa en lo carnal. Cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabe? Uno se pone a pensar y dice, Señor, el Señor tenga misericordia de estas personas. Más me dan a pensar que nunca han conocido al Salvador. Pero eso le compete al Señor. Pero una sola cosa sé, que si somos de Cristo, no nos gozamos ofendiéndole en el pecado. El pecado lo ofende a Él. Por lo tanto, si estuviera en nosotros ahora, ya, huir de esta naturaleza, como lo dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no lo dice de los labios hacia afuera, lo dice de una posición entrañable. Pero gracias sean dadas a Dios que este cuerpo ya está muerto, que está condenado. Eso es lo que está diciendo, porque Cristo mora en nosotros. A causa del pecado, este cuerpo ya está muerto. Tu carne, la que se rebela, la que no quiere leer la Biblia, la que no quiere orar, la que no quiere venir a las reuniones, la que te lleva a decir cosas, ofender a tu esposo, a tu esposa, etcétera, esa carne está muerta. Y esa es la maravilla del creyente. Gózate con estas palabras, hermana, hermano, porque esa es la realidad. Nosotros ahora nos gozamos en la justicia de Dios. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Esta es la maravilla, hermanos, de la naturaleza del creyente. Nosotros, hermanos, tenemos una vida espiritual, valga la redundancia, en nuestro espíritu, que es la habitación más interna de nuestro ser. ¿Se comprende? Porque ahí viene a morar Dios, ahí viene a morar su palabra, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Cristo. Ahí están las esperanzas, están depositados todos los anhelos de la vida eterna. Y ese Espíritu está vivo a causa de que Cristo mora en nosotros. Sigamos avanzando. Versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, mire lo que dice, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, vino a morar en nosotros, nos justificó, nos hizo nuevas criaturas, pero que se proyectan ahora. Ahora está hablando de proyección hacia la eternidad. Esto no quedó solamente que vamos a vivir con un espíritu que tiene vida y con una carne que está muerta, sino que nos proyectamos ahora a la gloria venidera. Es decir, el poder que levantó a Cristo de los muertos va a ser el mismo poder que nos va a levantar a nosotros con un cuerpo nuevo, transformado, que es la glorificación. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 15? No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Lo que es corruptible se transformará en incorruptible. Lo que es mortal en inmortal, etcétera. Y eso va a ocurrir el día cuando Él vuelva por nosotros. Y la promesa está tan segura porque Él mora en nosotros. Y ese poder que le levantó a Él, que mora en nosotros, es el mismo que nos va a levantar a nosotros cuando llegue la hora de nuestra glorificación. La maravilla que dice aquí en el versículo que leímos, que dice, también vuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Por su Espíritu que mora en vosotros se vivificará. Es decir, hermano, la carne que ya está sentenciada va a morir, pero va a nacer un nuevo cuerpo. Eso se complementa con muchos otros pasajes, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, cuando dice Pablo que él nos tiene reservado ya un tabernáculo celestial. ¿Ya? Sigamos avanzando. Nunca va a ser suficiente lo que comentemos, pero sigamos avanzando. Dice, mire lo que viene ahora, dice, versículo 12. Así que, esta es la conclusión de todo lo que hemos estado estudiando. Hermanos, deudores somos no a la carne. Mire qué interesante. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí viene la aplicación práctica, hermano. Así como Romanos 12 comienza la aplicación práctica de todos los primeros capítulos, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificio muerto, en sacrificio vivo, agradable, puro, santo al Señor, ¿cierto? Que es vuestro culto racional, dice. Aquí también, entendiendo de que ya está todo hecho, hermanos, nosotros no podemos y no debemos vivir conforme a los designios de la carne. Esto que encierra estos versículos se entiende mucho mejor cuando leímos, por ejemplo, Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Tenemos que evidenciar que realmente hemos muerto el pecado viviendo para el Señor, odiando lo que Él odia, ¿cierto? Y de la misma manera debemos evidenciar que hemos muerto la carne viviendo en consonancia con el Espíritu. Eso es lo que está enseñando. Aquí no hay ninguna contradicción de condicionalidad, hermanos, de pérdida de la salvación. No, dice, deudores no somos a la carne, ¿cierto? Para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne, hermanos, todo lo contrario. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La Biblia habla de la muerte también en el sentido de esterilidad, muerte espiritual. El creyente que no obedece es un creyente que vive muerto. Esa es la verdad. Por ejemplo, Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley no solamente es aplicable al inconverso, sino que también al creyente. Es decir, hermano, toda esta doctrina que nos eleva a nuestro espíritu, que tenemos una naturaleza nueva en Cristo, y que el cuerpo que nos presenta más pura dificultad, mejor dicho, ya está condenado, también tiene una demanda: vivir conforme